Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM de su receptor. Mañana de niebla, compañeros, buenos días. Santiago Ibáñez, Elisa Docio, Santiago Ibáñez.
Buenos días, pero el sol ha podido con la niebla.
Sí, sí, ya la primavera ya muestra sus fuerzas. Confiemos en que se instale, sí, entre nosotros.
Y que llueva.
Pero que si llueve, que llueva por la noche, Santiago.
Sí.
Bueno, pues aquí estamos nosotros tres en esta mañana primaveral, como les decíamos, puesto que el resto de nuestros compañeros se encuentran en la capital de España en una excursión organizada por la Universidad Popular. Desde aquí les deseamos que tengan un buen día en los Madriles, seguro que lo tendrán. Bueno, no tenemos más que sobresaltos, compañeros, porque hoy se levanta uno de la cama, se asea, se afeita, pone el aparato de radio y cataclaf. El diferencial de nuestra deuda de pronto, como un resorte, se dispara hasta alcanzar los 360 puntos básicos. Yo no sé, esto nos descoloca porque parece que todo eran ya maravillas. Habíamos colocado 5.000 millones en bonos hace 2 días a un interés más que aceptable y de pronto dicen los mercados que alegan la desconfianza sobre la realidad de nuestro déficit. O sea que, no sé, estamos ahí en una nebulosa, no sé qué opinaréis. La Unión Europea desde Bruselas también le ha pedido los números al gobierno. Esos números parecen secretos, no los conoce nadie. Cómo son esas desviaciones que el anterior gobierno achacaba a las comunidades autónomas, y parece que es así, puesto que la deuda del déficit del Estado apenas se quedó en un 0,3. Y ahí estamos otra vez con esta incertidumbre de la desconfianza, en vísperas de una huelga general, con una huelga general en Portugal hoy, con una convocatoria en Italia, con Grecia que no acaba de despegar a las incertidumbres, con un partido conservador que parece que es el favorito en todas las encuestas para volver a ganar las elecciones en Grecia, después de la que cayó durante su gobierno con la famosa enmascaración de los verdaderos datos económicos del país. No sé, parece que volvemos otra vez a eso que yo comentaba, la incertidumbre se vuelve a instalar en la economía.
Yo creo que no tiene nada que ver con el déficit, fundamentalmente tiene que ver con la falta de actividad económica. Yo creo que el asunto está en que se ha sacralizado lo del déficit, se ha sacralizado lo de la deuda, y lo único que no se sacraliza es lo único que puede sacar de la crisis, que es la actividad económica. Y yo creo que ahí es donde está realmente el problema. Aparte de eso, lógicamente, también los especuladores aquí juegan sus bazas. Y entonces, en estos momentos, Italia, que sabe vender un poco mejor, los recortes o las medidas que han tomado económicas, y que España parece ser que el señor Rajoy, por lo menos, se ha quitado de la única vez que ha ido a Europa, no hace ninguna actividad para explicar realmente para qué sirven los ajustes fortísimos que han hecho.
Y que vienen, y los que van a venir.
Y los que van a venir. Pero que en realidad lo que realmente confía la gente y los mercados y todo el mundo sería en que se relanzase la actividad económica, y eso desgraciadamente parece que no va a ser así. De momento, por lo menos. Claro.
No, pero bueno, es que pero eso ya, como utilizando un lenguaje también de los mercados, parece que estaba descontado ya que el relanzamiento de la actividad económica ni está ni se le espera, no solamente en España, puesto que las previsiones, cuando le llamaban a Zapatero de improvisador, las previsiones se le han venido a todo el mundo abajo, incluso a Alemania, que tenía ha crecido, pero no en la medida que esperaba que iba a crecer, y lo mismo le ha pasado a todos los países de nuestro entorno, Francia, Inglaterra, entre ellos. Italia, como tú decías, parece ser que la confianza en un tecnócrata, como es el señor Monti, pues le da alas a los mercados para confiar en Italia. De hecho, nos había sobrepasado en cuanto al diferencial de deuda y, sin embargo, ahora pues está bastante por debajo de nosotros. No sé, yo la verdad esto ya se escapa, ya se está convirtiendo en una situación pues prácticamente, yo creo que casi ingobernable, porque nadie aporta una sola solución. Los mercados especulativos, hoy aparte de nuestro diferencial en el déficit, la bolsa se estaba pegando un batacazo tremendo, con 2 puntos de caídas, fundamentalmente en los bancos, con lo cual el resurgir de las entidades financieras, no sé yo cómo estará, porque Los datos sobre la morosidad han vuelto a crecer, un 8% de morosidad tienen las entidades financieras españolas, o sea que lo que se vislumbra en el horizonte, también es a corto plazo, no es nada positivo. Elisa, te veo muy callada y pensativa.
Bueno, es que la deuda pública, además de que la ha creado las comunidades autónomas, hay una deuda privada que es un porcentaje muy importante de la deuda y de lo que apenas se habla, ¿no? Yo creo que existe un endeudamiento de las familias, un endeudamiento de las empresas y todo eso supone la morosidad de los bancos. El caso es que los bancos yo creo que sí que tienen las cuentas un poco, digamos, maquilladas, por no decir un término más fuerte, y hay bancos que tienen en realidad más activo de lo que dicen y están a ver qué pasa, porque bueno, si se reparte dinero fácil desde el Banco Central Europeo a poco interés y ellos pueden exigir más interés por lo que dan, si es que dan algo, o por lo menos lo tienen sus arcas llenas. Ahí yo creo que hay un juego que está bastante difuso y que yo no llego a comprender que es ese precisamente. O sea, que venga dinero del Banco Central Europeo, que haya un subidón bursátil, que los bancos se ponen muy contentos y luego al día siguiente están todos arruinados y entonces yo no sé.
No, es que
me lo expliquen a mí las cuentas, cómo se hacen de un día para otro.
Independientemente de que crezca la morosidad, cosa que es mala, eso quiere decir que los bancos no cobran lo que han prestado a sus clientes, hay otra historia, que es que a los bancos les vence deuda que ellos han adquirido para poder prestar. O sea, tú vas al mercado, te financias a un precio y luego colocas ese dinero a otro precio. Lógicamente, si les vencen ahora mismo grandes cantidades que pidieron prestadas en ejercicios anteriores y lo tienen que devolver, claro, se justifica ya no solamente el adquirir deuda pública, sino que la última subasta del BCE para los bancos, las entidades financieras españolas adquirieron el 50% de lo que salió a subasta del BCE. Con lo cual, claro, ahí hay una situación, efectivamente, digamos que llena de claroscuros, que se nos escapa al común de los mortales y bueno, no sé, pero desde luego el panorama no está. Ahí tenemos todavía coleando las fusiones de las cajas, también un gran oscurantismo en el tema de las fusiones de las cajas. Estamos ahí como Unicaja ha dicho que absorbía a Caja España a cambio de que el Front otro montón de millones de euros. En fin, no sé, que hay unas perspectivas. Ahora está Ibankia con el tema que tampoco queda nada claro, de las cajas catalanas, que ayer hubo una reunión y el BBV que las ha adquirido a peseta también. Bueno, en fin, hay un submundo por ahí que se nos escapa, que parece ser que todavía no se le aportó la claridad suficiente al sistema financiero, que no nos olvidemos es la causa de todos los males.
Claro, pero es que además da la sensación, según se habla y todas las noticias económicas, se está jugando con papel, o sea, con papel que no responde a realidad material productiva,
claro,
¿no? Estamos jugando
con ingeniería financiera.
Con ingeniería financiera, con esa cosa que parece el coco, que son los mercados. Que es que los mercados, y quién son esos entes que parecen extraterrestres, que nos tienen a todos torturados y al borde de un infarto. Entonces, pero no se habla de producción, o sea, no parece como que la bolsa no.
Se habla de productividad a 14 horas de jornada laboral.
Bueno, sí, pero no se habla de producción, o sea, si el empleo va a menos, si las fábricas van a menos, si las empresas van a menos, si los servicios van a menos, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos comprando y vendiendo papel. Entonces, bueno, de hecho en Suecia dice que van a suprimir la moneda porque como ya se compra hasta el pan con la tarjeta de crédito, con la tarjeta bancaria.
La misma entonces, pregunta que vengo haciendo ya varias semanas. Vamos a circunscribirnos a Palencia y vamos a apartar otra vez el sector ladrillo. ¿Qué tipo de empleo veis vosotros que se puede ofertar en Palencia al margen de la construcción? Si es que son habas contadas. si es que o se cambia el modelo productivo o no tenemos otra opción. Y el modelo productivo no es flor de un día, no se cambia porque mañana tenga uno la varita mágica. Es decir, voy a montar aquí una fábrica con 3.000 puestos de trabajo. ¿Una fábrica de qué y para qué?
Bueno, no, porque en Palencia yo también me canso de repetir, por ejemplo, lo de Gullón, que dice que va a crear 2.000... ¿Cuántos?
No sé los que crea, pero...
¿Cuántos? Un montón de puestos de trabajo, igual son 400. Pero bueno, y que es una empresa que tira en Palencia, que tira, ¿no? Yo creo que hay empresas que siguen tirando a pesar de todo. Igual que ayer veíamos Inditex a nivel nacional y multinacional, que es creadora de puestos de trabajo y una...
Sí,
Mercadona. Y que yo creo que hay que entender... hay gente que, no sé, tiene una especie de intuición para entender el negocio, para entender la producción, para crear empleo y para seguir ganando dinero.
Pablo Isla cobra 20 millones de euros al año. Claro, ¿cómo no va a entender el negocio? Ese que así lo entiende,
pero es que a mí no me importa, a mí no me importa no, pero, que un señor que saca adelante una empresa y crea puestos de trabajo se lleve muchos millones de euros. A mí lo que me preocupa es que los consejeros de las cajas o los de empresas que se van al traste y que van al concurso de acreedores y que dejan a cantidad de empleados en la calle, además se lleven un montón de millones de euros.
No,
eso sí que nos tiene que preocupar. Ahora, que gane mucho dinero un ejecutivo, es como la Volkswagen en Alemania, también gana muchísimo. Muchísimo gana el gerente, pero luego resulta que reparte 7.000 y pico euros a cada trabajador. Entonces, estupendo, yo no digo que no ganen mucho.
Que una cosa se produzca en muchos sitios no quiere decir que esté bien. Ojo. O sea, esa diferencia social entre una persona que gana 20 millones de euros cuando hay 5 millones y pico de paro en el país me parece indignante y moralmente injustificable. O sea, eso no se puede tolerar. O sea, es decir, hay cosas que uno dice, bueno, es que también...
Pero es que es una empresa privada, eso es que lo peor es que sean las empresas públicas.
No tenía que cobrar.
No, vamos a ver, además hay otra cosa que no hay que olvidarse. Hay muchas empresas españolas,
conocidas
como multinacionales, que están salvando su cuenta de resultados gracias a sus beneficios que están obteniendo en el exterior.
Claro.
Porque aquí la demanda ha caído estrepitosamente.
Si es que el problema es que la mayoría de lo que...
Y con esto concluimos ya el tema económico.
Tiene una tecnología, solo el 6% se considera de alta tecnología de lo que exportamos, lo cual quiere decir que nos tiene que llevar a razonar por lo menos y a plantear otro sistema productivo que mejore la tecnología, que mejore nuestra posición con respecto a los productos que realmente van a tener más...
Una pregunta sencilla, avalando eso que tú dices. Vamos a ver, empezad por la calle Mayor o donde queráis, en el Salón o en Correos, y decidme cuántas tiendas franquiciadas de nuevas tecnologías venden productos fabricados en España. Telefonía móvil, aparatos de televisión, ordenadores...
Bueno, no nos hemos especializado a lo mejor, ¿no?
Ah, claro, es que...
Porque hay la casa Krupp, por ejemplo, que es alemana, que tiene desde cañones y armamento desde la Segunda Guerra Mundial hasta el exprimidor de casa. O sea, tiene una amplísima gama de todo.
Para eso hay que invertir y arriesgar dinero.
Y resulta que es que la tecnología china no es lo mismo que la tecnología alemana.
No, claro que no es lo mismo. Si no estamos hablando de China o Alemania,
estamos hablando de calidad.
De tecnología nuestra.
Sí.
Si tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos de todo tipo de buenos profesionales que se han formado en nuestras universidades, yo no veo a nadie, ni en el capital privado y ahora menos el público, que corra un riesgo de decir, bueno, voy a invertir para crear productos de producción propia. Y ser competitivos, que podamos exportar. Quizá en el único sitio donde están...
Tenemos Cascajares, que ahora ha ido a Canadá a poner una tienda. Tenemos empresas en Palencia que están ampliando en Marruecos, que yo sé cuáles son.
Perfecto. Me parece estupendo y ojalá se dé mucho más.
Pero nuestra gente preparada se está yendo a donde ahora está la edificación en auge, como por ejemplo a Perú. Que claro, ayer, el otro día, había un programa de estos de Comando Actualidad, una cosa de estas, que sacaban de Dubái o Españoles por el Mundo, algo así. Sí. Y Dubái estaba lleno de ingenieros, de arquitectos, de telecos, de informáticos. O sea, decía, aquí no se puede buscar trabajo por internet ni a distancia porque no te contestan. Dice, pero vienes a Dubái y tienes trabajo. Entonces, ¿por qué? Pues porque son países en expansión y nosotros pues nos hemos quedado.
Yo creo que, vamos a ver, aquí hay cosas que los que tecnológicamente somos muy buenos, o son muy buenos, que son, por ejemplo, en la construcción. En la construcción, la verdad es, ¿pero qué ha pasado con la construcción? Es lógico que esta gente sobre porque ha habido una parálisis generalizada de la construcción. Estábamos hablando de las grandes infraestructuras. En eso sí que son buenos, no construyendo viviendas.
Ayer el gobierno portugués acaba de paralizar el AVE Madrid-Lisboa, sí. Con lo cual claro, todo el desarrollo y todo el mano de obra de Extremadura se ha ido a pique.
No, y toda esa zona, eso, o sea, es que además esa es una comunicación necesaria para a nivel peninsular.
De construcciones, el canal de Panamá se le han otorgado la ampliación del canal de Panamá, se la han adjudicado una empresa española. Quiero decir, en Hong Kong el metro, unas cosas del metro también se las han adjudicado una empresa española.
El tren a la Meca también le va a hacer algo.
Cuando hemos hablado, por ejemplo, del País Vasco, el País Vasco, por ejemplo, en troquelería,
claro,
es de lo mejor del mundo.
Claro, es que por eso está la situación que está, a pesar de la crisis.
Es capaz de estar a la altura de la troquelería del País Vasco. O sea, del País Vasco y en general de España, porque aquí también hay buenos troquelistas, por ejemplo, en Inmapa.
Bueno, aquí tenemos Inmapa, que pasa de la crisis. Porque sus clientes japoneses son de fuera.
Porque tienen buena tecnología.
Claro. Bueno, y porque lo saben vender y porque lo saben hacer. Es que se trata de calidad en el trabajo y venderlo. Pues eso es el mercado. Ese es el auténtico.
Pero hay que buscar alternativas porque hoy día la tecnología, se puede hacer empresas competitivas, pero las nuevas tecnologías cada día son menos puestos de trabajo. Y aquí hay otro dato que está claro, ahí tenéis. El Fogasa está agotando los fondos y se han presentado más ERES en el primer trimestre, en los dos meses y medio que llevamos del 2012, que en todo el 2011 en Palencia.
Hombre, pues normal, porque con la nueva legislación no hace falta ni que intervenga la autoridad laboral, todo es el Fogasa. Pues,
pero si no hay nada que por debajo salga,
todos los lastres.
El horizonte es el que es. En fin.
Bueno.
Que tenemos delante otro horizonte más cercano, es el próximo fin de semana.
Sí, que otra cosa que me gustaría comentar es que ha habido dos cosas que en esto, con respecto a esto de la deuda, de la subida, ha habido dos cosas que me han hecho a mí, vamos, gracia, en el sentido de que, gracias, maldita la gracia, ¿no? De, por ejemplo, que Alemania se ha hablado de que quería cortar. La financiación a través de los bancos, a través del Banco Central Europeo, que esa ha sido una de las razones de la caída, aparte de que ha habido efectivamente artículos, sobre todo en el Financial Times, en el sentido de que
en los gurús de la información financiera
se veía que no hay salida realmente económica para reactivar la economía, más que puedan cumplir lo de déficit. Pero me ha hecho gracia otra cosa de Inglaterra, ¿no? Que Inglaterra, como va por libre, o sea, de momento ayer ha bajado la presión fiscal a las rentas más altas. Esa ha sido una medida. Y la otra ha sido
a las más bajas también.
El impuesto sobre sociedades. Esas son las dos medidas que ha hecho.
Y a todo el que gane menos de hasta 11.000 euros, exime de declarar a las
fiscales. Es curioso eso, ¿no?
Bueno, pero estos son.
Puede hacerlo, claro, efectivamente, porque está fuera del euro, entonces puede devaluar la moneda, puede
sentar a la máquina de hacer libras, etcétera.
Entonces, ahora yo creo que hasta que no se unifique un poco el sistema fiscal europeo, que en cierta manera yo creo que ahí sí que tiene razón Alemania, pues.
Pero con esa idea llevamos
un poco más de dos décadas.
Y pasen las elecciones francesas, que al final no sabemos quién. Lógicamente, si gana el candidato socialista, las cosas van a cambiar y mucho en Europa, creo.
Pero bueno, si cambiarán Sarkozy, mucho en Francia, cambiar, no sé qué poder tendrá para cambiarlo en Europa.
Sí, pero también van a cambiar. Está clarísimo que a partir de cuando se unifique un poco el sistema fiscal europeo, no hay más remedio que activar la. la economía.
Y aquí, si no, cómo va a ganar el Partido Popular las andaluzas, pues a ver dónde vamos.
Bueno, pues eso quería hablaros, de las andaluzas. Vamos, quería hablaros, no quería
de
que
las
habláramos.
Andaluzas en general o en particular.
De las andaluzas y asturianas en particular. Me refiero a las elecciones, ¿eh?
Ya, no a la Pepa.
Que están a la vuelta de la esquina. Lo de la Pepa, bueno, mejor lo de la Pepa vamos a dejarlo, porque ahora todo el mundo parece que...
Ahora todos somos amantes de la Pepa.
¿Cómo? Bueno, parece que la Pepa ahora le han salido más novios que... Madre mía, el querer, en fin. Bueno, el domingo, elecciones en Andalucía y en Asturias. En Andalucía, con un sempiterno candidato a ocupar la presidencia de la comunidad, como es el señor Arenas, del Partido Popular, con un PSOE en decadencia, con una división interna de la que hablamos aquí con ocasión de la celebración de su congreso, y con la larga sombra de los ERES, ahí como espada de Damocles, pendiente de que quede claro. Además, sabiendo que el electorado de izquierda normalmente castiga las corruptelas que hay en los partidos de izquierdas y que en la derecha encima los aplaude y los otorga más mayorías, pues no sé, más allá del cansancio de 30 años, porque esta mañana oía yo a Griña que decía, bueno, sí, 30 años, pero no se olviden ustedes que cada cuatro nos han vuelto a otorgar la confianza, que no ha sido una votación y luego 30 años a gobernar, ¿no? En fin, y en otras regiones tenemos la nuestra con casi también 30 años. Sin embargo, no hay necesidades de cambio. ¿Cómo veis el panorama andaluz?
Feo, feo.
Yo la verdad es que a mí siempre, todas estas corruptelas y más, lógicamente, que se destaparán si gana Arenas, lógicamente, o sea, me parece que es sano democráticamente, en cierta manera, que haya cambios, porque efectivamente salen cosas. O sea, el que se perpetúa mucho en el poder,
está claro,
pues,
sí,
lógicamente está claro, propicia todo este tipo de cosas. Pero aquí el problema es que nos va a pasar otra cosa, que es que la mayoría del Partido Popular va a ser aplastante. Entonces, quiero decir, los contrapesos, que en democracia siempre son importantes.
Tengo un país vestido de azul.
Claro, entonces, claro, eso también puede facilitar efectivamente corruptelas y hacer lo que te da la gana en contra de la opinión iba a decir, incluso de la mayoría. Eso es un problema.
Vamos a ver a la larga cómo resulta lo de los seres, porque ayer salía una noticia, que no sé si será cierta, desde luego para salir en los medios de comunicación algo de cierto tendrá, que dice que el suegro de Arenas ha cobrado 120.000 euros procedentes de un ERE.
Pero no pasa nada, eso no pasa nada, porque son cosas
entonces,
que ocurren.
Entonces, ¿qué pasa? Son cosas que pasan,
claro,
¿no? Bueno... yo no sé, a mí me preocupa muchísimo eso, lo que dice Santiago, que no haya una fuerza de izquierda, o sea, que no haya una oposición organizada, no una fuerza de izquierda, sino una oposición organizada. El mismo peligro se correría si toda España fuese de izquierdas, ¿no? Yo creo que precisamente en la tensión...
Cosa que no verán tus ojos.
En la tensión... No, no creo. Bueno, ojalá. En la tensión, precisamente, en esa tensión ideológica es donde tiene que estar el crecimiento y donde tiene que estar la transparencia, porque claro, si nos tapamos unos a otros y somos todos de la misma familia, lavamos los trapos sucios en casa, pues entonces, además, son superpoderes, es que es el poder en todo ya. Es que yo creo que hasta los asturianos tienen miedo de ganar las elecciones la izquierda, porque dicen, es que vamos a ser un islote, nos van a masacrar.
Sí, es que...
O sea, es que esto es como los alcaldes de los pueblos aquí en la provincia, cuando dicen, joder, es que claro, yo si soy un alcalde socialista, a mí no me dan obras en planes provinciales, no me da nada la diputación, no sé qué, porque en el pueblo de ahí al lado, que hay cuatro vecinos y yo tengo 400 y le han hecho la carretera y a mí me tienen, ¿no? Y entonces eso funciona así, y además es que la derecha lo practica así, o sea, es que lo practica rajatabla. Entonces no lo sé, es una situación muy muy difícil. Yo creo que en la izquierda se ha hecho muy mal, pero muy mal, o sea,
rematadamente
mal. Y aunque nadie asuma las culpas y aquí todo el que habla por la izquierda y por los sindicatos y por toda la banda roja dice chapelillos a la mar y todo el mundo se sacude las pulgas.
Quería preguntaros, a mí hay un discurso que me sorprende mucho. ¿Os acordáis de cuando doña Esperanza Aguirre a lo del PER en Andalucía, y decía pitas, 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 pitas. Y ahora el señor Arenas, lo oigo ayer, diciendo que el PER es intocable, que el PER es una cosa maravillosa. O sea, no, yo el copago no está en la mesa del Consejo de Ministros. Es cosa de las autonomías. ¿Pero en qué quedamos? ¿El déficit de quién era? ¿Cosa de las autonomías o cosa del manirroto Zapatero? Yo es que estos discursos así de doble lenguaje que van y vienen, yo no sé la opinión pública qué claro, concepto tendrá que sacará.
Después no tendrán más remedio que meter mano a esas cosas. Quiero decir, dirán ellos que no han tenido más remedio, tampoco iban a subir impuestos, les han subido. Es que
Rajoy es un experto nadador, o sea, nada en todas las aguas y nunca dice nada. Es como ahora tener toda España sin los presupuestos generales del Estado a la espera de ganar las elecciones andaluzas. O sea, con toda la presión europea encima, no sabemos ni qué déficit vamos a poder afrontar, ni qué déficit vamos a tener, y tienen bajo llave los presupuestos generales. Eso es una indecencia política, eso es una indecencia, eso es una falta, eso es una falta de todo con el electorado, una falta de responsabilidad.
El día de la convocatoria de la huelga general es el día que más trabajo va a haber en el Congreso del último decenio, ¿no? Comisiones, proyectos, en fin. De hecho, la pregunta de por ahí, si también en Asturias, no sé, se presume difícil una coalición PP, Foro Asturias, aunque en política no hay nada imposible, después de lo que se han dicho, ¿no?
No
y
creo,
sabemos
no
el personalismo
ve,
de Cascos, ¿no?
No se le ve a Cascos. Por allí tienen colgada a la Cherines, que llaman, porque ponen su nombre completo y luego se conoce que, como Asturias es muy pequeño, es muy conocida por el apodo y pone debajo del nombre, en los carteles que están colgados ahí en las farolas, pone Cherines, que es la candidata, ¿no?
Hacerla más familiar,
hombre, la Cherines.
Claro, es que fijaros lo que es, yo también de cara a la huelga general, si el domingo saca mayoría absoluta el PP, o puede gobernar tanto en Andalucía como en Asturias, ¿qué argumentos les quedan a los sindicatos para defender una huelga general 4 días después? Entonces, lógicamente, el PP jugará su baza. Lógica también, va a la redundancia, decir, bueno, no, a mí me han dado la mayoría todas las comunidades españolas, salvo el País Vasco y Cataluña. Y la de Cataluña la tengo pues con el mercadeo, el segundo pacto del Majestic, que ha habido ahora también. No, nosotros ahí no hemos votado. Es la comunidad con la abstención para el copago sanitario, más los acuerdos CiU-PP que existirán en la sombra, como han existido siempre, ¿no? Entonces, no sé, ahí.
Yo creo que los sindicatos deben actuar por convicción, o sea, decir. Ellos creen que una cosa está bien y deben defenderla. Y yo creo que los partidos políticos igual. O sea, aquí se actúa mucho porque lo que diga la gente, lo que nos dé votos, lo que. No, señor. Uno tiene que tener posturas morales y defenderlas.
Sí, pero entonces, defenderla argumentándola, no sí claro. Porque sí. No porque lo mío es mejor o, claro, o porque una mayoría claro. absoluta me concede el poder para arrasar. Claro. Porque a mí me parece muy bien que lo que se lleve en un programa electoral se cumpla. Y las promesas se cumplan. Claro. Y si no, luego las urnas pasen factura. Pero lo que no me parece bien es mentir. Y bueno, tener un discurso en un sitio, otro discurso en otro, y jurar y perjurar que no se iban a subir impuestos y luego subirlos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí sí, un partido político viene con un discurso convincente, pero es que la reforma laboral, la ley cualquiera, no hace falta ser un experto en derecho laboral, ve que es un avasallamiento contra los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora durante muchos, muchos, muchos años, que no ha sido flor de un día. Entonces, lógicamente, ante eso es muy difícil convencer. Ante el que vea que ahora mismo su puesto de trabajo, si no dices igual a todo, lo pueden poner en la calle pasado mañana, oiga, ¿qué estamos inculcando? ¿Miedo? ¿O es que el neoliberalismo, a qué nos lleva esto?
Pánico,
¿a qué nos conduce?
Claro, claro. Después de esto, lo que va a quedar es una bajada generalizada de los salarios en general. O sea, que eso es al final lo que se busca. O sea, y de ahí ya veremos. O sea, quiero decir que, porque la inseguridad laboral, desde luego para la reactivación económica, no es nada buena. O sea, quiero decir que si se dice en ese sentido, si una persona.
Desmotivada.
Ve peligrar su puesto de trabajo, claro. ¿Cómo va a invertir en cualquier eso? ¿Cómo va a hacer compras? ¿Cómo va a, o sea, quiere decir que va a reactivarse la demanda? Y después, pues hay cosas en las que estoy de acuerdo con Elisa, de que efectivamente un programa político, un programa electoral, ¿dónde se cumple o dónde se hace cumplir? En los presupuestos. Entonces, da la casualidad que los presupuestos ahora todavía no se han puesto en marcha, es decir, nos están hurtando una información para la hora de votar, sobre todo a los que ahora tienen oportunidad de votar, es decir, señor mío, o sea, usted tiene un programa electoral en Andalucía, ¿cómo se traduce en los presupuestos generales del Estado? ¿Son Asturias, lo que sea? ¿Cómo se traduce eso? O sea, y los andaluces y los asturianos que en estos momentos votan tienen derecho a saberlo. Y el resto de los españoles, lógicamente, también, yo creo.
No sé, yo de verdad es que hay las cosas, a mí me da la impresión, y a lo mejor estoy equivocado al 100%, de que se va a volver a generar un clientelismo político brutal, como todo el mapa español se tiña de azul. Y me remito a la reforma laboral. Puede que este año esos 600.000 puestos de trabajo que han reconocido el propio gobierno que se van a destruir, en el sector público me imagino que todos
si
los interinos
no
que hay por ahí, si no hay más. Bueno, pero es que claro, da la impresión de que mañana el que necesita 20, si no puede conseguirlo, si le ofrecen 10, opta por esos 10. Cuando me refiero a esos 10 es a un puesto de trabajo precario. Y a decir que a lo mejor de aquí a que la legislatura pase el Ecuador, a lo mejor se generan 2 millones de puestos de trabajo, y ves, ahí tenemos empleo, y la ley de reforma laboral ha conseguido ese empleo, y ahí tenemos a lo que tú ibas, salarios más precarios, menos derechos, y cuando llegue el fin de la legislatura, decir, pues venga, esos 2 millones a la calle. Y ahora voy a ver si meto otros dos, pero en lugar de con 600 euros, con 457. Y seguimos en esta dinámica. No sé hasta cuándo, porque claro, ahí seguimos con el tema de la estructura social española, de la vivienda, de qué pasa con las entidades financieras, de que la reforma financiera ha sido muy light, simplemente las entidades que tienen ayuda, todavía no hay transparencia en el tema de dividendos, en el tema de reinversión de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces yo es que veo
además,
eso...
A mí es que me hace gracia estas cosas, mala gracia, digo.
Poca gracia.
Lo más correcto. El hecho de que dicen, o sea, hacen una reforma laboral y automáticamente te dicen que van a destruir 600.000 puestos de trabajo. Es que uno se
queda. Es que es a largo plazo, es decir, cuando levante la crisis se creará empleo, con lo cual no hacía falta ellos ni nadie.
Ni reforma laboral, porque con la anterior.
Ni reforma laboral, ni Partido Popular, no hacía falta nada, porque cuando levante la crisis. Normal.
Con la anterior legislación se creaban puestos de trabajo a las puertas.
Esto es un crack en toda regla, y si echamos un vistazo a la historia y vemos un poco cómo fue el crack del 29, es totalmente idénticos. Es la
lo único que ahora
causas,
no se tira la gente por las ventanas de Wall Street, ¿no?
Las mismas consecuencias, tampoco se tiraron tantos, yo creo. Pero sí que es una cosa curiosa que por ejemplo Estados Unidos, que entonces era la superpotencia que ahora está más discutida, ¿no? Ya por los países como China, India y demás. Pero Estados Unidos sale de las crisis con las guerras, o sea, con la industria armamentística. Entonces dice, vamos a poner en marcha la economía. Dice, ¿qué hacemos? Dice, una guerra ahí al otro lado del Pacífico.
Por ejemplo, en Irán. Por ejemplo, en Irán.
Donde toque.
Donde toque, ¿no?
Oye, cuando le tocó en Vietnam, cuando tocó, pues, le toca.
No, lo que pasa es que cuando matan
americanos, una guerra, ¿no?
Se pierde. En las elecciones.
O en Timor Oriental, claro. O yo qué sé, o Kissinger, ¿no? Que le dieron el premio Nobel de la Paz.
Yo creo que
se cargó
las
el Timor
cosas
Oriental,
han cambiado un poco porque el protagonismo de Estados Unidos en el mundo ya
eso,
no es el que era, ¿eh?
Bueno, claro, por eso que está en entredicho, está muy discutido, pero van a pelear con uñas y dientes para seguir capitaneando el mundo. Y entonces,
sí, no, pero ellos están saliendo de la crisis.
Tienen la industria,
¿eh?,
armamentística, y además bombardean donde quieren y cuando quieren y donde les da la gana. Y entonces.
Elisa, aparte de eso, que tienes razón, están saliendo de la crisis más despacio de lo que pensaban, pero ¿por qué? Porque tienen la facultad de que el banco.
Tampoco han tenido una
la
crisis.
Reserva Federal
como la
tiene
nuestra.
Capacidad. Sí, ¿cómo? Sí, la han tenido, ¿cómo que no?
Como
sí,
la española, no.
Peor,
como
si tú,
la europea, sí, pero como la española de grave, no.
600.000 millones de dólares tuvo que invertir de la noche a la mañana para salvar el sector financiero, bueno, y nacionalizó la General Motors.
Es un país inmenso.
El sector financiero estuvo mucho más en peligro todavía que el español.
Ese, claro. Bueno, pero les ha salvado la banca china.
No, no, y les ha salvado la reserva.
Pero ponerse en manos de la banca china es tanto como
decir... Y la reserva federal que le da la máquina de hacer dinero.
Y perder su su liderazgo imperialista, ¿no? Porque claro, dice, no, si es que al final los banqueros son los chinos, es como cuando Carlos I de España, ese quinto de Alemania, pagaba todas sus guerras con el dinero, con el oro que venía de América y con lo que le prestaban los judíos rusos, los banqueros rusos, ¿no?
Claro. Volviendo aquí, siempre me han dado mucho miedo las mayorías absolutas. Además, con nuestra ley electoral, que tampoco quiere modificar ninguno de los partidos.
Es que además tenemos aquí una tendencia autoritarista.
Claro, y esta ley electoral tan peculiar que tenemos, y estos... No sé, a mí me da mucho miedo las mayorías absolutas por eso, porque bueno, no puede estar un país cambiando continuamente leyes básicas en función del color del partido que esté en el poder. Sí, aquí ahora hay conquistas sociales que yo creo que debían ser intocables, y simplemente pues cuestiones, en fin, bueno, lógicamente no hay que olvidarse de que el PP es un partido conservador y como tal hará políticas conservadoras, pero no podemos estar pensando que ahora se cambian leyes y dentro de 4 años volver a cambiarlas, y como fundamentalmente pues derechos sociales, como puede ser la ley del aborto, puede ser la educación, puede ser aspectos de la sanidad que están ahí en el alero, etcétera, etcétera. Entonces, a mí es lo que me da miedo, de que todas esas cosas...
Sí,
el problema es más del quantum, yo creo, o sea, es más de cuán de derechas es, ¿no? Porque es igual que cuán de izquierdas ese es, o sea, porque todo lo que está en los extremos es lo realmente peligroso para la mayoría de la población, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Entonces, en una derecha moderada, responsable, leal, bueno, toca el turno de gobernar la derecha, somos demócratas, de acuerdo, lo aceptamos, ¿no?
Está claro.
Ahora, el problema es la derechización extrema de la derecha.
Claro.
O sea, el problema es la ultraderecha. La ultraderecha. Y yo lo que creo es que este gobierno está perdiendo, se está alejando cada vez más del centro, y a medida que gana poder va dando más gusto a su derecha, derecha, derecha. Y ahí es donde tenemos que estar vigilantes, porque esta derecha va a durar, por desgracia durará, a no ser que pasen cosas que pueden pasar, acontecimientos, pero vamos, va a durar. Entonces lo que tenemos que poner es freno a la ultraderecha, derechización, yo creo,
no,
y eso
maneras,
está en manos de todos los ciudadanos.
De todas maneras va a tener dos toros que lidiar, para mí difíciles. Uno, si los pronósticos se cumplen, va a ser el triunfo de los abertzales en las elecciones vascas. Si los abertzales se hacen con el poder en el gobierno vasco y lógicamente en las diputaciones y en los ayuntamientos, ahí va a ser un toro que lidiar, y habrá que tener mucha mano derecha, no izquierda en este caso, para poder sujetar las bridas del caballo vasco. Y en Cataluña está el tema de la fiscalidad, que ahí, no sé, es un tema que, bueno, ahí están los vascos con sus fueros, con sus cosas, históricamente, pero tampoco se ha afrontado en realidad una auténtica reforma de la financiación autonómica y municipal, con la discusión todavía de por superficie, por habitantes, etcétera, etcétera. Yo creo que hay cosas y puntos que un país con la idiosincrasia como el nuestro pueden ser difíciles, como lo veréis vosotros, ¿eh? O sea,
ya
que el horizonte...
Ya hemos hablado que a nivel internacional es peligrosísimo que salgan salvadores de patria en estos momentos de crisis, que son muy propicios a que pase eso. Y
claro,
ahí es donde nació el fascismo, donde nacieron los totalitarismos.
Acordaros Le Pen en las últimas elecciones francesas, acordaros Le Pen, que se tuvo que derechizar Sarkozy para quitarle en la segunda vuelta ese 20% de votos que tenía.
Eso que estás diciendo, por ejemplo, del País Vasco, de Cataluña, pues es un poco sálvese quien pueda. Y lo mismo está pasando en Europa, en cierta manera. Es decir, que están intentando de cada país por su cuenta, es decir, a ver si sale de la situación. Y, hombre, en Europa hay algunas medidas, por ejemplo, lo que hablábamos de que esto que encima Alemania parece que lo está amenazando. de la financiación de los bancos a nivel europeo para que puedan tener cierto grado de liquidez, pero que es muy propenso. Y ahora me hace gracia, por ejemplo, todo ese que es los nacionalismos como repuntan, tanto el nacionalismo español de estos como el nacionalismo periféricos como el País Vasco o Cataluña. Y el asunto ahora, fíjate, es otro hecho curioso, ¿no? El hecho de que ahora van a hacer prospecciones petrolíferas
en Canarias.
O sea, otro conflicto que puede ser un conflicto internacional. O sea, quiero decir, hasta que tú no tengas bien las cosas bien claras, no empieces a hacer cosas que pueden traer más perjuicios que beneficios.
Y mientras tanto, os quería preguntar, mientras esto, que está eclipsando todo lo demás, están ocurriendo acontecimientos que a nuestra economía la afectan de una manera brutal. Por ejemplo, los acuerdos de pesca con Marruecos, de la Unión Europea, que están sin todavía renovar, y los del sector agrícola. Entonces, si nuestra flota, sobre todo la andaluza, que está amarrada prácticamente, y ahora mismo los productos agrícolas, que no hay aranceles, Marruecos tiene un trato preferente, tenemos otro panorama ahí a corto plazo. Si también, como al parecer la sequía va a traer una cosecha de cereales catastrófica y estas materias primas se van a disparar, pues el panorama, desde luego, no es nada, 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 nada optimista, ¿eh? Cosas que antes, yo recuerdo, si os acordáis, otras negociaciones pesqueras y agrícolas eran el pan nuestro de cada día y además asuntos preferentes, que ahora ahí están aparcados, ahí están olvidados.
Sí, lo malo de todo esto, quiero decir, es que si no tratamos de enfrentarnos realmente con los problemas reales y no hacemos lo que se suele hacer muchas veces, que es muy populista, echar la culpa a otro.
Claro.
Es decir, los catalanes van a echar la culpa al resto de España, los vascos al resto de España, nosotros los españoles en general a Europa, tal, para no afrontar realmente los problemas. Los problemas son los problemas que hay, los que existen, los reales. Y después hay otra serie de problemas que se pueden inventar para encubrir los problemas reales.
Claro, pero el miedo es un factor psicológico importantísimo.
Muchísimo. En estas
situaciones.
Yo lo que creo es que ahora debiéramos también ponerle un puntito de positivo, si es que es posible, a la cosa y cambiar de hábitos de vida y vivir con menos. Es una oportunidad para vivir con menos, es una oportunidad para reducir el consumo, es una oportunidad. No, ya lo sé. Bueno, no, ya lo sé, pero bueno, pero en vez de adaptarse con lágrimas en los ojos, adaptarse pensando que, bueno, pues si nos compramos menos móviles y menos ordenadores y cambiamos menos de coche, pues y consumimos menos combustible y, en fin, y aprovechamos más las cosas que nos da la naturaleza, pues también el medio ambiente se conservará mejor, ¿no?
Pero a mí me parece que eso es un discurso utópico.
No, a mí no me parece que sea un discurso utópico que en vez de comprarme un par de zapatos en cada temporada, pues aproveche dos temporadas
si el
los mismos
no está
zapatos.
Ahí. El problema
a mí no me parece
el
utópico.
Problema no está ahí porque tú te puedes comprar los zapatos. Aquí el tema es que hay que vivir con menos los más y hay que vivir con más los
zapatos.
Menos. Claro,
me
pero
podía
si aquí el problema está el que ya no se los puede comprar.
Claro, no, pues por eso te digo.
Eso es el tema.
Por eso te digo, antes nos comprábamos 4 pares de zapatos al año y ahora nos compraremos o un par cada 2 años. Bueno, a mí eso no me parece mal. Quiero decir, estábamos en un consumo disparado.
No me parecería mal.
Me parece que reducir el consumo en el que estábamos todos, o sea, iba a decir el 90% de la población, estábamos en un consumo disparado y estábamos en
una nube,
30 o 40% de nuestro consumo era prescindible. Por no decir más, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues si ese 30 o 40, estamos en una época difícil, vamos a adaptarnos. Vamos a ver, si yo no me puedo ir de vacaciones al Caribe y me tengo que ir 2 días en el tren playero a Santander, vamos, no creo que se vea perjudicada ni mi salud física ni mental ni nada.
No,
o sea,
Elisa,
es un lujo que me
si
podía permitir y que ahora no me puedo permitir.
Sí.
A mí no me parece.
A
mí me preocupa mucho las personas que no tienen trabajo y que no llegan a final
pues
de mes.
Es que
me preocupa.
Es que voy yo. Hoy leo,
pero también hay que reciclar la forma de consumir.
Pues, ¿pero dónde
y
está
no
el
hay
tema?
Que deprimirse
¿cómo la
porque
reciclas?
No podamos ir de vacaciones un mes.
¿Pero cómo la reciclas? Hoy he oído al presidente de la CEPYME de Palencia, o la CEPOE, un señor que tiene un montón de gasolineras, que con esto del céntimo sanitario, los grandes camiones, los grandes transportistas que llenan sus depósitos lo hacen en otras comunidades, que él va a tener que echar céntimos a la calle. A mí me parece muy bien lo del consumo, pero yo vuelvo a hacer la pregunta. Si resulta que tú en lugar de comprarte cuatro pares de zapatos, te compras uno, el de la zapatería, en lugar de tener siete empleados, tendrá tres. Luego cuatro se van al paro.
Bueno, pues habrá alternativa, que ahí está,
alternativas.
Habrá que ir cambiando, pero claro. Es que también se puede, podemos vivir todos de otra manera, podemos vivir todos con menos, yo creo.
Que sí, totalmente de acuerdo.
Pues, pero con muchísimo menos. Podemos,
ahorro,
podemos vivir
también.
Ahorrando luz, podemos pero vivir ahorrando es. Calefacción, podemos vivir ahorrando
y el que tiene
ropa.
Dos hijos y cobra 450 euros, ¿de con qué puede vivir menos?
Qué bien, Tomás, claro. Pero vamos a ver, bien, que estoy totalmente
claro,
de acuerdo.
Es que ese es el problema,
pero
no
estamos,
que el que tiene pueda conformarse con menos.
Bueno, pero es que yo estoy hablando a nivel general de otra mentalidad, o sea, de adoptar otra mentalidad, o sea, de no deprimirse por no poder hacer las cosas que hacíamos antes. O sea, yo no estoy hablando del que no llega a fin de mes.
Me vais a perdonar porque hay cosas que no.
Bueno.
El otro día, el Día del Padre. El Día del Padre, y diré que es ocasional y puntual, no había ni un restaurante en Palencia con una plaza libre para comer.
¿Ves? Pues eso es prescindible.
No, pero
es totalmente prescindible.
Pero, Elisa, ¿pero quién va a comer? El que tiene posibilidad para poder ir a comer a un restaurante. El que tiene que comer en su casa. Ese es el problema. El que no va ni una vez al año a un restaurante a comer. Porque no tiene posibilidades. Aquí estamos yendo a eso. Y ahora resulta que si el restaurante solo tiene el fin de semana, en lugar de cinco camareros, se queda con dos y van tres
yo
a la calle.
Yo estoy hablando de pensar un nuevo sistema de vida más adaptado.
Eso lo llevamos diciendo aquí dos meses. El modelo.
Un nuevo sistema de vida,
claro, que no estamos en el consumo
más
solamente.
Adaptado para que todos podamos vivir con menos y más a gusto. ¿Sabes?
Ejemplo,
y mejor repartir.
Ahí totalmente
ahora,
de acuerdo.
En la crisis nos hemos olvidado de una cosa.
Ahí totalmente de acuerdo.
Que es la ecología, que tú también lo decías en parte, ¿no?
Claro.
Que, efectivamente. Hay cosas que las hemos olvidado. Es decir, ahora ya vale todo. Cualquier cosa que produzca beneficios o que cree empleo o que no sé qué, vale
pero,
todo.
Pero eso es el sistema.
No, pero es que no está bien ese sistema. Hay que vivir en el planeta
claro,
en el que vivimos.
¿Y quién le pone el cascabel al gato al sistema neocapitalista para cambiarle? Alemania le ha puesto las centrales nucleares. A ver aquí quién le pone el cascabel al gato a una central nuclear. O en Francia.
Sí, claro.
Pero es que estamos arrastrados por el consumo.
De Francia exporta energía nuclear y exporta a través de energía nuclear a través de Francia y energía del carbón a través de Polonia, que es la más contaminante de todas. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, contra el carbón, ni palabra, ni una palabra. Vamos, no se dice nada, absolutamente nada. O sea, lógicamente. Estos momentos de crisis yo comprendo que son difíciles de tomar medidas que puedan reducir puestos de trabajo o encarecer, digamos, la energía. Pero esas cosas no las podemos perder de vista porque es el planeta el que está en juego.
Claro.
Si estábamos
yo también pienso que
cambios,
tenemos que tomar
o sea,
mucha
no,
conciencia de eso.
Es que es algo que no vamos a gastar ahora, pero que vamos a gastar multiplicado por 10 dentro de 50 años. O sea, es decir, que nos tenemos que mentalizar de que el ahorro de ahora... será una gran inversión en el futuro.
Claro.
Una gran inversión.
Sí, yo también lo pienso así.
Pero vamos a ver.
Vamos, yo veo
acuerdo,
familias de esas que tú dices, de los 400 euros, pero ves a los chavales con un móvil de última tecnología. No me digas que no es prescindible. Un móvil de última tecnología.
Claro, claro
y viene un inmigrante de Hispanoamérica o de Marruecos y lo primero que compran con su primer sueldo es un móvil de última tecnología.
Claro que es prescindible.
Que estamos en una mentalidad que no es la correcta. Vamos por un camino.
Pero esas mentalidades quién las cree. Pero claro que es prescindible.
No, eso lo crea la sociedad consumista y más consumo.
Pero vamos a ver una cosa. Elisa, prescindible. Tú le dices a un señor eso está. ¿Y cuándo prescinde de las cosas? Cuando no tiene más remedio. Porque él ve la sociedad, que es el espejo donde se mira, también son prescindibles las diputaciones y no se quitan.
¡Qué bueno, bien!
Pues, ¿qué le vas a pedir a ese?
Si no vamos a discutir tú y yo.
No, si no es discutir, son puntos de vista distintos. No, claro.
Yo creo que estamos de acuerdo en que no está...
Zapatos, está clarísimo que si le dices que hay que ahorrar en zapatos, no va a estar de acuerdo porque además va a cerrar.
Bueno, pero...
Estará de acuerdo el del restaurante que dirá, bueno, pero te lo gastas lógicamente en salir de bares o en ir al restaurante. Pues sí, claro, pero es que todos tienen derecho a vivir, hay que decir,
claro.
Todos
están,
pero es que a lo mejor no hace falta que haya tantos fabricantes, pero si es que la mayoría de los zapatos que compramos ya no son ni siquiera ni españoles ni italianos, y es que vienen,
eso es la globalización, se me parece muy bien. Vamos a apuntarnos a un movimiento de esos indígenas.
Todos los talleres artesanales y familiares de
Levante.
Estamos
hablando de cambiar el sistema.
Claro, es que estamos es que esta crisis nos va a llevar irremediablemente a cambiar el sistema.
Pero los pasos que se están dando es para que las desigualdades sociales sean mayores cada día.
Es ir buscando el camino adecuado, porque hemos visto que el camino que tenemos no nos sirve. No nos sirve el camino del hiperconsumo. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es enfocar el camino.
A otros les viene de maravilla, ¿eh?
A la mayoría de la población no le sirve. Que le sirvan a cuatro no es suficiente. Tiene que servir a la mayoría.
Hay un hecho curioso de que el capitalismo en general, los países muy desarrollados, los punteros en el capitalismo, en las épocas de crisis, esa crisis realmente la trasladaban a los países subdesarrollados y a los países en vías de desarrollo. Y hoy se ha hecho hay un hecho curioso.
Cuando Estados Unidos llevaba la Coca-Cola caducada a Haití, ¿no?
Precisamente los países que llamemos en vías de desarrollo, porque China, lo que es un país desarrollado no es, tiene determinadas cosas, ¿no? Países en desarrollo, resulta que son los que están saliendo de esta crisis mejor que los países desarrollados. Y entonces, ¿en
pero por qué? Por el consumo. Por el consumo.
¿Quién van descargando, por ejemplo, todo esto? Lo están descargando en las propias clases populares y en las clases medias de los propios países industrializados. Yo creo que las cosas van ahí. Ahora, que hay una serie de cosas que podemos cambiar, pero yo creo que hay que empezar por cambiar muy por arriba. Por ejemplo,
cambios nunca se hacen de arriba abajo, siempre se hacen de abajo arriba.
Eso son las revoluciones,
dejar
no los cambios.
Que el sistema financiero
son las revoluciones.
No siga gobernando, eso, al final.
Pues por eso te digo.
Tú los modelos de
pero tú crees,
no
tú crees que el que tiene muchas riquezas y muchos privilegios va a decir como el americano ese, dice: a mí que me suban los impuestos, que a mí me da igual, yo voy a seguir viviendo igual. ¿Cuántos hay de esos que lo han dicho?
Muchos.
No, señor, es que eso no lo va a decir nadie. El que tiene privilegios no renuncia a ellos.
Cuando haya una amenaza real de que la gente...
Sacan las armas, que no...
Mira, hay otra cosa. No puede ser vivir en un mundo donde un señor, detrás de un ordenador, puse un botón y hunda un sistema financiero mundial.
Bueno, pues
eso no puede ser, y es lo que no puede ser.
Tire una bomba atómica.
Eso es lo que no puede ser. Y ese es el tema.
Bueno, pero eso lo hemos dejado llegar ahí.
No es como lo hemos dejado. Hombre, claro que lo hemos dejado
es que todos queremos ser como los mejores. Y los mejores, consideramos que los mejores no son los mejores, no son los investigadores, los científicos,
los sabios,
los
mejores, no. Como los que mejor
los
viven.
Los mejores son los más ricos.
Claro, los que mejor viven, no
o
los
sea,
mejores.
Es que tenemos una confusión de objetivos tremenda en esta sociedad.
Pero ¿quién confunde los objetivos de la sociedad?
Bueno, pues hemos confundido los objetivos, pues habrá que tender a remodelar esos objetivos y a ver que el bienestar está en otro
y
sitio.
Y primero empezamos por los de siempre. Mira, recorto los salarios a los trabajadores,
el otro día,
recorto derechos
a los trabajadores. No lo estoy justificando. Yo eso no lo estoy justificando. Yo estoy hablando globalmente del crack. Estoy hablando del crack global. No estoy hablando de que sea buena la reforma laboral, vamos, ni se me ocurre ni por asomo.
No
estoy hablando de eso. Estamos hablando a nivel mundial
España,
de este crack y estamos totalmente confundidos de objetivos. El otro día hablaba un psicólogo, sociólogo de estos, un psicopedagogo de estos que hablan ahora, que tenía toda la razón del mundo y decía, consume más el que más infeliz es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se da mucho de, no sé qué, estamos aburridos, deprimidos, me voy a salir de compras, ¿no? Eso se da mucho, en las mujeres se da muchísimo. Y dice, voy a salir y me compro algo, ¿no?
Eso no te lo discute nadie.
Porque no estamos a gusto en nuestro pellejo, no estamos felices.
Es
como
no
decir,
es, no
como yo hay muchos hombres que les oigo, porque el Audi no sé cuál, el Audi no sé qué, el BMW no sé cuál.
Y hoy
vamos
va señoras que con
el mismo coche Renault que fabricamos aquí al lado de casa, ese mismo coche te lleva al mismo sitio que eso que tú quieres y que te vas a empeñar y vas a empeñar a toda tu familia para tener el coche más grande de tu vecindad.
Y el mismo bolso de compras y el mismo aparato telefónico.
¿No? Sí. Bueno, pues por eso te digo, porque hay una infelicidad.
Pero eso no lo cambiamos los de abajo.
Estoy hablando de filosofía ya. O sea, es una infelicidad. Hay una infelicidad de fondo que nos lleva a gastar más, a querer vivir por encima de nuestras posibilidades, a pedir préstamos y anticipos de salario para pagar una entrada de fútbol, para pagar a plazos un viaje a vacaciones,
Y hace 100 años se empeñaba el colchón para ir a los toros, Elisa.
Eso está fuera de onda, totalmente fuera de onda.
Que dice Humberto Eco, vamos, un personaje de Humberto Eco en El nombre de la rosa, que dice más o menos así, dice: anduve buscando la felicidad y fui a encontrarla en un lugar apartado frente a un libro. O sea,
claro,
eso a lo mejor la felicidad.
Pero bueno, vamos a dejarnos, si queréis un día hacemos un programa específico sobre utopía, ahora que has traído a Eduardo Galeán y cosas de esas. Bueno, pues muy bien, hacemos un programa sobre utopía.
Que no, yo no estoy hablando de utopía,
es que eso
yo
es
estoy
utopía,
hablando
Elisa.
De que nos va a llevar a todo esto, de todo esto hay que sacar alguna conclusión positiva, porque
pero
siempre
¿cómo va a ser una utopía si los coches que más se venden son los de alta gama y no los compran los trabajadores de 400 euros?
Bueno, sí, ya ves, por eso Mercedes dice que algo está cambiando en Mercedes y se la quieren vender a todas las familias.
No,
ya
no lo sé.
Algo está cambiando.
Bueno,
lo que está cambiando es que se están quedando
algo
sin
está
mercado,
cambiando.
Es lo que cambia.
Claro,
bueno, son los que más crecen.
Claro,
claro, a ver, ahora. Claro. Bueno, yo lo que quiero decir es que de todo esto siempre hay una enseñanza positiva que sacar, y yo intento ver una enseñanza positiva.
Yo sí, también la veo.
Volver a mirar a la naturaleza, volver a ser más conscientes del planeta.
Y a ver a Gonzalo de Berceo.
Bueno, vale.
Claro.
Venga, vale.
No. Sí.
Como tú quieras.
No como yo quiera, no. Tú das tu opinión y yo te doy la mía.
Yo te no digo me dejas que, terminar.
¿Cómo que te dejo
no me
terminar?
Me has dejado terminar ni una
sí,
frase.
Sí, te dejo terminar una frase. Lo que pasa, que el tema es ese. A mí me parece muy bien, pero que se conciencie todo el mundo. Y ahora da la impresión de que solamente hay que concienciar a unos pocos.
No, que se conciencie todo el mundo, eso es tarea de todos.
No, ¿cómo que? No, eso no es tarea de todos.
Los que tienen el Super Volvo y el Super BMW y el Super no sé cuál, esos no nos van a concienciar.
Pues no es de todos, no es de todos. Es de, como siempre, de las clases más desfavorecidas.
No, tú pon la televisión y a ti lo que te hacen es venderte cosas.
Estamos en un sistema.
En los anuncios lo que quieren es venderte cosas. Ahora en tu criterio está decir, ¿y para qué quiero yo otro coche si tengo uno que me va muy bien y estoy muy contento?
Si el dilema no es ese.
¿Para qué quiero yo cambiar de coche, no?
Pero si el dilema es tener coche.
O si me voy a Madrid con lo bien que voy en el Albia, ¿para qué me voy a ir en el coche si además me arriesgo por la carretera? Pues me voy en el tren, que es maravilloso, me lleva, voy leyendo un libro. Quiero decir que hay muchos hábitos que se pueden cambiar, hay muchos hábitos que se pueden cambiar. Y que ahora vamos a tener la oportunidad de cambiarlo porque nuestras posibilidades están mermando, y como están mermando, vamos a decir, bueno, pues vamos a bajar el nivel, es lo que te decía. Oye, yo si me podía ir a Cuba a ver un poco, a pasear por La Habana, pues qué bien. Ahora resulta que ya no se puede.
Nada.
Pues oye, me voy aquí cerquita un par de días, me como ahí en Asturias unas sardinitas, unas parrochas en el
si no
puerto.
No hay sardinas ya, son todas de Marruecos.
En
y
el
de,
puerto,
de Senegal,
en verano hay parrochas.
En el Índico.
Y ya está, ¿sabes? O sea, que es que te quiero decir que se puede vivir con el 25%.
Claro.
De lo que hemos vivido.
Sí, en Andalucía todavía viven en cuevas, ¿eh? Vete a la provincia de Almería, ¿verdad?
Se
puede vivir.
Sí, bien.
Claro.
Vete y verás cómo tienen un móvil última generación.
Claro que sí.
Como en el pozo de Tierra y Mundo,
claro,
con
que,
todo.
Claro,
y están todos
sí.
los chavales
pues
ahí
claro
en la
que,
esquina
pues
con
claro
el
que
último
sí.
smartphone.
Claro que sí.
Bueno,
claro.
Fíjate que cuando hablamos
claro que sí.
de tasas ecológicas,
pues hay que cambiar el chip.
Automáticamente todo el mundo se pone en contra. O sea, por ejemplo, el. Eso que hemos hablado ahora del céntimo sanitario, o lo que es esa tasa. O sea, pues yo estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, en determinadas cosas. Y no solamente se ahorra en tipo de cosas directamente de energía, porque todos entendemos la gasolina, todas esas cosas, sino productos que son muy, muy, muy difíciles de fabricar sin un gran consumo de energía, ese producto había que grabarles. O sea, grabarles muy seriamente. O sea, es decir, favorecer efectivamente los productos que sean más ecológicos, que consuman menos energía, ese tipo de cosas. Por ahí deberían ir las cosas y por ahí deben ir también las tecnologías. Las tecnologías no solo es tener, fabricar móviles de última generación, Tecnologías son esas cosas, resistencias de materiales.
Fabricar medicinas más baratas.
Más baratas, fabricar medicinas que curen. Porque, claro, fíjate, el señor ese Pablo Isla, que cobra 20 millones de euros, ¿qué tendría que cobrar el que, por ejemplo, hace una vacuna contra la malaria? Entonces, ¿qué tenía que cobrar ese hombre?
Pues no cobra, porque es un investigador.
Ah, claro, pues habrá que cambiar otra cosa. Es primero que no, claro. Al que no tiene nada, le abren los ojos y le ponen ahí.
Que se va a llevar ese que se tendría que llevar un señor, que el Fleming o gente de esta que han tenido una importancia en la humanidad impresionante. O sea,
pues por eso tenemos que volver a valorar eso.
Efectivamente.
Eso es lo que hay que volver a valorar.
Sí, sí. Claro. Que vuelvan.
Eso es lo que hay que volver a valorar.
Que
estamos cerrando laboratorios de investigación en Valencia, de alta investigación, claro, puntera.
Sí, pero los grandes premios de Fórmula 1 no los
hemos echado, claro, a un montón de investigadores, y ahora resulta que en el catálogo de puestos de trabajo en el que se pueden traer extranjeros, claro, además de deportistas, investigadores de...
Tenemos que concluir, y esta vez es por el tiempo,
venga,
No es porque no dejarte seguir tu discurso.
Que no es mi discurso,
¿no?
Yo es lo que pienso.
Yo pienso también así, pero creo que las soluciones tienen que empezar por otro sitio, no por los de siempre. De todas las maneras, hemos intentado arreglar el mundo y no lo hemos logrado.
No intentamos arreglar el mundo, damos opiniones, arrojamos en la medida que podemos un poco de luz algunas cosas, si se puede.
Sí, sí. Lo malo es que,
humildemente.
Lo malo es que en esto de la luz, algunos vamos con linterna y otros llevan unos potentísimos faros.
Bueno, ya, pero no podemos seguir mirando así.
Hasta aquí, señoras y señores oyentes, el cabo de la calle de hoy, jueves 22 de marzo. Ya metidos en plena primavera. Un saludo cordial. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de su receptor.